Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar esta serie de programas que hemos hecho sobre el tema de los alimentos. Y una cosa muy distinta son los productos y otra cosa son los alimentos. En línea general, la sociedad de consumo pues busca satisfacer una gran cantidad de necesidades que tienen los seres humanos. De esos problemas, la alimentación. Por muchas generaciones la gente se alimentaba de productos naturales, lo que podía cosechar. Pero indudablemente había problemas. Cuando llovía demasiado, había sequías, pues las cosechas se perdían y la gente pasaba hambre. Y la industria encontró un nicho gigantesco para producir alimentos para todo el mundo. A través de esas políticas y esa idea de satisfacer el hambre de la gente, pues aparece toda la industria agroquímica que busca cambiar la manera de sembrar y de cosechar. Es más, las semillas cambiaron y ahora son transgénicas y ahora se utiliza una gran cantidad de agroquímicos para que estos cultivos funcionen, con una pérdida impresionante de una biota que está alrededor de los cultivos. Y entonces, claro, hoy fumigamos tanto para que crezcan como para evitar que otras plagas, plagas, entre comillas, acaben con los cultivos. Y aparece en todo este escenario una ingeniería que busca desarrollar de la manera más rápida y más eficiente el tema de los alimentos, y es la ingeniería de alimentos. Y hoy vamos a conversar con un ingeniero, Rocío Pedraza, egresada de la Universidad de La Salle, sobre toda esta industria impresionante que en la mayoría de los casos está por fuera de nuestro país. Claro, aquí tenemos industrias alimenticias de marcas reconocidas, pero en líneas generales las grandes multinacionales del mundo pues son las que manejan todo este mercado. Rocío, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ingeniera Rocío, ese trabajo y la ingeniería, en líneas generales, ¿cómo nos podría usted pues contar un poco lo que hace la ingeniería a partir de un producto tan simple y tan común como puede ser una fruta, unas moras, unas fresas, qué sé yo, como para poder entender esa función que tiene la ingeniería de alimentos?
Bueno, lo que pasa es que también para generar una vida útil de un producto, ejemplo, las frutas, si se adiciona azúcar, es un sistema de conservante. El azúcar es altamente higroscópico y con un proceso de evaporación se produce la mermelada. La mora va a durar unos días, máximo una semana. Bueno, congelada va a durar más, pero requiere exactamente congelación. Mientras que en una mermelada, que es lo que, digamos, se encuentra después de hacer el proceso de evaporación y adicionar el azúcar, ella va a durar mucho más tiempo en anaquel. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente se va a deteriorar la vitamina C, porque la vitamina C es muy sensible a las temperaturas altas, entonces no se va a conseguir el mismo efecto. Y la verdad, cuando uno consume fruta, para la vitamina C y para la fibra, ese es como el valor agregado, ¿no?, nutricional. Tiene fructosa, que es un azúcar normal, pero que para aquellas personas que de pronto requieren una restricción en esa ingesta, pues no se aconseja consumir fruta tampoco. Pero entonces antes le adicionan más cantidad de azúcar. Bueno, y así, por lo menos la sal, lo mismo. En los productos cárnicos también se adiciona más cantidad. También viene adicionada con azúcar. Sí. Y hay muchos productos que los jugos, los mal llamados jugos, porque son refrescos. Ellos, uh-huh, la verdad, el porcentaje de pulpa es muy mínima. Tiene aromas, colorantes, unos espesantes, son gomas, goma guar, carragenina, cosas así que da como la sensación que estoy comiendo como la pulpita, pero no es así. Y también viene con un porcentaje alto de azúcar. Y pues además el azúcar es, sí, es adictivo. Entonces, la industria desea también que el producto sea apetecido, por lo menos si también hablamos de salsas, las salsas de tomate, la salsa teriyaki, hay muchas salsas que tienen ese porcentaje de azúcar. A veces no se siente tan fuerte porque también tiene un porcentaje de ácido y tiene sal, pero por lo menos la salsa de tomate tiene un alto porcentaje de azúcar. Los yogures. Si digamos, si uno va a tomar la leche con la cantidad de azúcar que se le adiciona al yogur, uno va a decir, uy, qué leche tan dulce. Pero ya en el momento que uno consume el yogur, dice, ay, qué rico. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer el yogur, la lactosa del azúcar, hay una transformación de los microorganismos, cogen esa lactosa y la transforman en ácido láctico. Entonces el yogur queda ácido y obviamente a la gente no le va a gustar. Entonces le adicionan azúcar y la cantidad de azúcar obviamente también es alta. Entonces ese es el problema. Y pues digamos que yo lo que le recomiendo a la gente es que lea los ingredientes, dónde están los ingredientes. Cuando vayan a hacer su mercado, claro que uno se demora mucho más, pero la norma nos dice que se debe declarar de mayor a menor. Entonces, leer, si yo voy a comprar unos Kellogg's y el primero dice copos de maicena o harina de maíz y luego azúcar, significa que está muy alto el azúcar o de pronto es el azúcar y luego viene la harina de maíz, ¿sí? Entonces, significa que son los ingredientes más altos que hay.
Ingeniera, en esta alquimia que se hacen de los alimentos, yo siento que pues hay unos inhibidores que se le coloca a los alimentos. Si uno se tomara realmente un refresco con el sabor del azúcar, el porcentaje que debería sentirse en el azúcar, pues uno lo vomitaría literalmente. Es más, el mismo cuerpo no lo aceptaría. Pero se le agrega una serie de químicos adicionales para frenar esa reacción natural del cuerpo.
El ingrediente exactamente es el ácido. Entonces, por decir algo, en el jugo se adiciona un ácido cítrico la mayoría de las veces. Y entonces ese ácido hace que haya un equilibrio, sí, con el azúcar. Las gomitas, los dulces, ellos tienen ácido fumárico, ácido cítrico, para que no se sienta la cantidad de dulce, porque por lo menos la gomita que está hecha con cualquier cantidad de azúcar. Gelatina es muy poquito, colorantes, obviamente aromas, y el ácido que permite que se le adicione mucho más azúcar. Lo que hablábamos ahorita con el yogur, lo mismo. Yogur genera una acidez y por eso permite más azúcar. Las mermeladas, todo eso tiene ácidos y se le adiciona azúcar.
Eso en cuanto a lácteos, porque a veces me da la impresión de que no estamos tomando lácteos, en esencia. Cuando uno se pone a mirar de qué están hechos ciertos productos, uno se asombra porque dice, finalmente no tienen leche. Tienen algunos derivados o cosas de esas, pero leche y leche de vaca no tienen. O algunos son elaborados con leche en polvo, descremada o leche en polvo deslactosada. Es decir, cuando uno busca tomarse un yogur o un kumis o la misma leche, pues te encuentras de que leche como tal es muy poquita.
Bueno, digamos ese caso sería, se encuentra en los yogures para los niños, que requiere como una textura un poco más como espesa. Y entonces, si uno lee los ingredientes y dice a veces almidones, desafortunadamente, sí, a los niños también hay que leer bien los ingredientes porque de pronto uno dice, no, este yogur es más espesito y de pronto tiene más cantidad de proteína. Y al leer los ingredientes, lo que le da el espesor es el almidón. Hay otra, por lo menos otro producto que también lo barato sale caro. Por lo menos estas bebidas lácteas que son, las venden en bolsitas y que ahí, digamos, la gente exactamente bajo recursos, o todos, pero la verdad es que es económico. Entonces se compra la paca completa de 6 bolsitas de yogures y se les da a los niños. Este es una bebida láctea, no es un yogur. ¿Qué significa eso? Que casi el 50% es yogur y el otro 50% es agua, de tal forma que queda exactamente una bebida, muy líquida. y pues con el azúcar, con los aromas, con los colorantes, pues que no es así como...
Muy sano.
Como lo ideal para...
Sí.
Sí, para comer en unas onces, pues para los niños. Entonces, si uno compara de pronto el yogur de vaso, Alex dice, ay, no, pues más económico, yo compro este y todos los días para las onces de los niños.
En esto hay una cosa terrible y es cómo van condicionando el paladar de los niños. Resulta que se está cometiendo, y ya lo habíamos comentado en los programas anteriores, un error gravísimo y es quitarle la lactancia materna a los niños muy tempranamente. Y entonces, pues claro, las mamás preocupadas empiezan a darle leche de tarro, esas fórmulas que finalmente van acondicionando a lo que los chicos empiecen a consumir estos productos que se hacen en laboratorios y en fábricas. Así de simple. Y entonces empezamos a tener niños obesos muy temprano, con problemas de diabetes muy temprano, niños con problemas de caries y con una cantidad de enfermedades adicionales que se les van desarrollando, pero sobre todo la obesidad es terrible porque no solamente implica el tema físico, sino también un tema psicológico y un tema de adaptación social. Ser gordo no es precisamente la maravilla, y sobre todo un gordo enfermo, que es terrible. Todo este sistema industrial de productos supuestamente alimenticios está diseñada precisamente para formar nuevos clientes y se hace a partir de los niños, y por eso es una gran cantidad de publicidad que se hace con muñequitos y cositas y la cajita feliz y un montón de cosas que finalmente lo que se busca es una fidelización de futuros clientes que en realidad van a ser futuros o ya presentes enfermos con una serie de comidas que son definitivamente muy malas.
Sí, sí, señor. Y si le agregamos también el Ensure o hay otros alimentos, digamos, que dicen que es bueno para la parte nutricional de los niños, pero entonces si vamos a leer también los ingredientes, el porcentaje de azúcar es alto y tienen es proteína de soya. Y la soya, como lo mencionaba al comienzo, es transgénica, no es muy buena. Pues sí, digamos, el niño se va a engordar, que a veces eso es lo que desean. El niño está bajo de peso, entonces dele complementos alimenticios y se le da estos y claro, se engorda, pero no se nutre.
Esa es una de las tácticas terribles, o no tácticas, consecuencias terribles que genera esto. Y es una gran cantidad de niños gorditos, pero que en el fondo son de un nivel de desnutrición impresionante, porque realmente están muy mal alimentados.
Sí, sí, señor, sí. La verdad es que la mejor alimentación es aquella que podemos conseguir de producto fresco, porque también la verdad el problema de estas leches o todos estos productos es el proceso de transformación, donde hay también una cantidad de nutrientes que se elimina. Sí. Entonces, pues no, la verdad, ahí no se está alimentando bien el niño.
Y el problema gravísimo de los recreos, ¿no? Las famosas loncheras que llevan de todo menos cosas que realmente sirvan. Si al caso algunos privilegiados llevarán una fruta, algo, pero en líneas generales pues llevan pan de molde, que son panes también que tienen una gran cantidad de químicos para mantener ciertas particularidades que tendría un pan fresco, pero que en el fondo son una cantidad de químicos absurdos. En líneas generales, con una serie de productos cárnicos, que ahora vamos a entrar en eso, pues tampoco es que sean tan sanos, y más bien son bastante perjudiciales. Creo que las mamás tendrían que entrar a conocer un poquito más. Claro, muchas personas dicen, no tengo tiempo, a los niños les encanta, y se les olvida que les encanta porque se les ha formado el gusto para eso, y no precisamente las mamás, ni siquiera el contexto familiar, son las industrias las que han hecho esto.
Sí, sí, la industria, digamos, ha desarrollado a través del tiempo estos productos y cada vez, digamos, busca un insumo mejor para que el producto dure más. Entonces, eso estábamos hablando de la parte de los panes. Antes, pues, el pan se encontraba en la panadería de la esquina y el pan era para el día. Se compraba el pan del día y ya. Ahorita se compra el pan para el mes y termina el vencimiento y aún así no se dañan. Además, se adicionan muchas cosas también para que mejorar la miga, para el rendimiento. A nivel industrial, obviamente, ellos buscan el rendimiento. Entonces, si vamos a analizar un sándwich que nos dice, bueno, mandémosle algo al niño de sal y no le mandemos gomitas, porque no, eso es terrible. Entonces, vamos a cambiar y vamos a darle algo saludable, pero exactamente, ese pan de molde no es muy bueno. Dos, el jamón, que a veces uno dice, bueno, no mortadela, echémosle jamón, pero entonces vamos a ver la norma y en la norma un jamón tipo premium que está en, dice en la norma el 14% de proteína, pues la verdad es mínimo. O sea, si nosotros vamos a ver un diagrama de Venn que nos enseñaron en el colegio en conjuntos, que es un circulito, ese completo completo es 100%. Si lo dividimos en 2 es 50, si lo dividimos en 4 es 25, es la mitad de 25. Ese es el porcentaje de proteína. Esa es la cantidad de proteína que estamos consumiendo. Entonces pensemos en el jamón como si fuera el circulito y coloquemos solamente ese 14%. Entonces es algo muy poquito. Pero además es que no nos garantiza que ese 14% sea de proteína cárnica. También le puede adicionar proteína aislada de soya. O sea, lo importante es que tenga proteína 14%. El resto que son almidones, grasa, humedad, porque obviamente se requiere una emulsión, entonces se le adiciona hielo con la grasa, el almidón, y ella tiene un rendimiento altísimo. Pues obviamente eso es lo que la industria también busca. O sea, poca inversión, buen rendimiento para una buena ganancia.
En líneas generales, es muy difícil encontrar un buen producto, a menos de que uno lo
Sí,
prepare,
sí.
que lo haga. Pero en líneas generales están plagados de glutamato monosódico, de una cantidad de cosas que finalmente, pues de jamón, de chorizo, de mortadela, pues casi nada, por no decir que nada.
El glutamato monosódico, ya que lo está anunciando, hay gente que lo declara como, bueno, un estabilizante. Y entonces uno dice, ah, bueno, un estabilizante, bueno, pues queda de pronto estabilizar la emulsión, bueno, de pronto alguien que sepa un poquito más. Pero la verdad, el glutamato monosódico incentiva las papilas gustativas y hace que uno quiera comer más. Y ese glutamato monosódico no solamente está en carnes, está en las sopas, en los sobres de las sopas, por eso es que esas sopas son más ricas, que se hacen instantáneas, están en las salsas, están en los paquetes de también que uno dice, bueno, mandémosle a los niños un paquetico de papas, de pronto es como mejor. Pues ahí, ¿qué tiene? Es un carbohidrato con mucha aceite, muchas sales y estos que de pronto ellos comen una papa y no quieren decir no más, no, claro, hay un paquete y como que quiero otro y. Y sí, sigue consumiendo estos productos, porque eso es lo que hace el glutamato monosódico.
Guardando las debidas proporciones, ¿no? Guardando las debidas proporciones, en línea general, todos estos productos lo que hacen es enviciar al consumidor. Porque en el fondo, no te estás nutriendo. Esa es la verdad. Pero sí estás consumiendo una cantidad de productos que están diseñados desde su color, su textura, el sabor, la forma, el empaque, todo para que se sigan consumiendo, aun a pesar de lo que pueda pasar. Y ese aún a pesar de lo que pueda pasar es la salud de nuestros niños y es nuestra propia salud.
Sí, señores. Y además que pues la publicidad y todo eso, entonces se lleva a que el niño quiera consumir lo que hablamos ahora en el recreo, los otros niños van a llevar, y entonces el niño que de pronto lleva una fruta, un vegetal, pues sí, va a ser visto como mal, y el otro niño también de pronto se va a antojar de esa otra comida que tiene mucho más, claro, sabor en cuanto a sales, azúcares, todo eso, pues obviamente, digamos, va a creer que su lonchera es aburrida, entre
Sí,
comillas.
sí, sí. Bueno, junto a estos tipos de productos, ya sabemos que todo lo de salsamentaria es de dudosa reputación, diría yo. Es decir, conseguir un jamón de verdad, de coger al estilo del jamón serrano, ¿no? Que es salar la pierna y dejarla allí y que produzca su propio proceso. Conseguir eso ya es muy difícil, por no decir que es casi imposible. A eso vamos, por ejemplo, a ciertos procesos que le hacen al pollo. El pollo también tiene muchos, muchos problemas. A veces se nos deshace el pollo en la misma cocción en la casa, ¿no? Porque tenía una cantidad de agua y una cantidad de cosas que uno dice, pero aquí, ¿dónde quedó el pollo? Se desapareció. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que usted corta la carne y la pone y ve que es una carne grande y la coloca en la parrilla o en la sartén y queda reducida absolutamente a nada. Allí también hay unos procesos para hacer rendir este tipo de productos, ¿no?
A nivel industrial sí, hay muchas cosas que, digamos, en el pollo hay unos procesos, pero más que también el de rendir también ese... como también químicos que se adicionan para que tenga también un tiempo mayor de, digamos, de vida útil. Entonces también eso es lo que a veces es complicado dentro de estos productos. Independiente también a cómo los alimentan para que ellos crezcan rápidamente, también esa parte.
Con respecto a todo esto de salsamentaria, siempre hay que tener la duda, ¿no? Es decir, encontrar uno productos cárnicos realmente de muy buena calidad, que sea carne, carne de verdadera carne, es muy complejo. Es decir, dentro del mercado normal sería casi imposible encontrar.
Digamos que sí, ahorita se están creando empresas nuevas que están queriendo como suplir esa necesidad, pero lo que toca es leer muy bien los ingredientes. Pero, digamos, que estén libres de conservantes, no. Eso sí ya lo consigue uno, teniendo uno sus pollitos en su casa y sacrificándolos. Sí. De el resto que a mí me garantice que no tenga, no, lo que digo, puede uno comprar, digamos, la pechuga o el pollo, pero no se sabe si cómo fue la crianza, cómo fue también su sacrificio y todo lo que requiere para que él dure, porque pues sí tiene que hacerse.
Entre otras cosas, ingeniera, así como sucede con las plantas, con los animales sucede exactamente igual. Para usted tener un cultivo dentro de los márgenes de rentabilidad que se maneja hoy, usted utiliza agroquímicos. Es decir, envenena los productos, envenena la tierra y saca un producto perfecto. Entonces unos tomates perfectos, frutas perfectas, en fin, pero en la realidad es una literal falsificación frente a un producto natural, 100% natural. Con el tema de los animales sucede igual. Ahora que tuvimos el paro reciente de hace algunos meses, pues nos dimos cuenta que los pollitos y los huevos resultan de todo un proceso de comida que es industrial, es más, importada en este caso. Y entonces toda esa comida de levante de animales realmente son hormonas, son químicos, son una cantidad de cosas para que el animalito, el pollo o el vacuno, pues se desarrolle más rápidamente y produzcan ese estándar para poderlos procesar. Esas carnes de animales que han sido alimentados de esa manera, pues el riesgo que uno lleva se mantiene, en el sentido de que puede que usted en el momento de la cocción no le ponga nada, póngale salicita y no más y se acabó el tema, pero realmente todas esas carnes ya vienen con una cantidad de procesos anteriores que las hace ricas en químicos, en hormonas y una cantidad de cosas.
Sí, sí, señor. Esa es otra industria, que es la parte de los insumos también, hacia la parte de los alimentos de los animales. Entonces, los concentrados, tanto pues para animal vacuno, para los pollitos, bueno, para todos ellos, exactamente, ellos vienen cargados con hormonas y además su, digamos, nivel nutricional también viene bastante cargado en carbohidratos. La harina de maíz, por lo menos, es muy buena para engordar. La utilizan para todos los concentrados. Es muy buena. Y bueno, viene con todas esas hormonas y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa también? Como ellos no están comiendo comida normal, sino un concentrado, esos concentrados también tienen otra cosa que no es muy buena. Que ellos, el tiempo que duran almacenados, pueden generar, o la mayoría, la verdad, estuve leyendo hace poco eso, generan unas micotoxinas. ¿Qué son micotoxinas? Unas toxinas que vienen de los hongos. Entonces, estas micotoxinas producen problemas en el hígado, bueno, en diferentes órganos, la verdad, pero el primero pues es el hígado, los riñones. Ese pollito o esa vaquita queda cargada de esas toxinas. Y cuando las sacrifican, ¿quién se va a comer también esas toxinas? Nosotros.
Pues el usuario, claro.
Exactamente. Claro.
Incluyendo, Rocío, los huevos, por ejemplo, porque finalmente el huevo, que es parte de la gallina, también ya viene contaminado.
También, sí, señor. Sí, señor, ya viene también con todos estos problemas. Y es que, la verdad, esa parte, digamos, la parte de la industrialización, como que ya la hemos desarrollado tanto que de pronto no hemos permitido las cosas naturales. Ya sí vamos a analizar si hay algo natural, vuelvo y digo, es uno tener su finquita y tener allí sus pollitos y tener sus plantas. Y de pronto para uno, porque lo que hablábamos inicialmente, si digamos uno quiere comprar un producto que sea orgánico, es más costoso, es sí. Más costoso.
Todos estos productos orgánicos a veces también lo tumban a uno, ¿no? Porque dice orgánico, sí, y pagas la gana, pero nadie te demuestra realmente que eso es así. Por ejemplo, hay cosas como la quinoa, que uno dice, no, eso tiene que ser natural. O, por ejemplo, la stevia, no, eso es natural. Y entonces uno se encuentra que no es tan natural porque desafortunadamente también le hacen a uno trampita por ahí, ¿no?
Sí, por lo menos en la stevia, si uno lee en los sobrecitos también, a veces no se alcanza a leer porque están pequeñitos, pero si uno compra la caja grande y ve qué es lo que está compuesto, dice dextrosa y luego dice 0.5% de stevia.
Sí.
Entonces dice uno, ¿pero no decía stevia? No, es muy poquito.
Sí.
Lo mismo, sí, hay cereales o arepas o tortillas o rosquillas, así yo la verdad que veo, voy al supermercado y me pongo a leer y luego atrás y digo, no, me compré unas rosquillitas ricas de almidón de yuca.
Sí.
Y miré los ingredientes y entonces ya al final dice 0.05% de quinoa. Dije, en la rosquilla, ¿cuánta quinoa hay? Una pepa.
Sí, claro.
Una
claro.
Pepa. Y el título es eso, dice sí. Con quinoa. Pero entonces a nivel de la norma se permite que uno coloque nombres de productos. ¿Sí? Entonces yo sí. Puedo colocar con quinoa. Claro, tengo, sí, yo declaro que yo le eché quinoa. Y ahí no me exigen qué porcentaje tengo que tener para decir que sí tiene quinoa. O las harinas integrales, perdóname también.
Ah, esa es otra, ¿no?
100% integral. Y voy a ver la arepa y miro atrás y dice harina de trigo fortificada. No me está diciendo que es integral.
Sí.
Luego me dice harina de trigo integral. ¿Sí? O sea, no es 100% integral. Y luego dice a veces harina de trigo integral y chía, digamos. Y lo mismo, un porcentaje por allá, ¿sí? Entonces, vuelvo y otra vez, hay que leer los ingredientes, hay
sí.
Que leer esos ingredientes.
Hay otro sector que es muy preocupante, que está de moda entre los chicos, y son todas esas bebidas energizantes. Si usted hace la combinación de una hamburguesa que realmente no está comiendo carne, el queso, pues dúdelo porque de golpe no es ni queso, si acaso una lechuga y eso sí está, y tampoco crea mucho en el tomate porque finalmente son tomates industrializados, y las mayonesas y todo ese tipo de cosas, de salsas que le colocan pues químicos a la lata, y de golpe le da a usted por combinarlo con una bebida energizante, eso es un suicidio, pero a mano lenta, terrible.
Sí, sí, señor, sí. Pues, digamos, tengo entendido, esa parte no la he como evaluado muy bien, pero sí. Sí tiene guaraná, tiene cafeína, tiene muchas cosas, sí, que exactamente estimulan y creo que ha generado problemas de pronto también del corazón, ¿no? Hay gente
sí.
Que le acelera mucho. Entonces, no, y pues azúcares, obviamente, tiene también. Entonces, claro. Es un veneno, sí. Desafortunadamente, sí.
Y cuando uno se encuentra con todos estos venenos que estamos comprando, que además no son tan baratos algunos, en líneas generales nos enfrentamos a unas empresas gigantescas, absolutamente gigantescas, con un poder económico impresionante que no dan tregua. hacen el lobby que necesitan hacer ante los políticos, hacen el lobby ante otros tipos de organizaciones. A veces se disfrazan como queridísimas ONGs que ayudan a la investigación. En fin, hay una cantidad de artimañas porque es que el poder económico que manejan es gigantesco y son empresas multinacionales que te manejan desde un confite hasta un café, lo que tú quieras. Realmente ha sido muy difícil en el mundo poderle poner tate quieto a esto, y sobre todo porque el argumento seguirá siendo el mismo. La gente necesita comer y nosotros le estamos dando a la gente productos que les gusta, en las proporciones que les gusta y a un precio que de golpe funciona. Y aparte de eso, algunas empresas de estas multinacionales pues organizan a las señoras como vendedoras, así como las personas que venden cosméticos y joyería a través de catálogo, pues también las han puesto a vender así, de tal manera que la gente se siente muy grata porque es que me sacaron de la miseria y ahora estoy vendiendo productos de esta gente. Pero cuando uno se pone a mirar bien al detalle, pues resulta que estos vendedores no tienen contrato laboral, no tienen nada, absolutamente nada. Y entonces es toda una maquinaria impresionante que se nutre realmente de la miseria de la gente y de la gente más pobre, porque la gente que tiene cierto nivel económico pues comprar otro tipo de cosas, pero el común de las personas pues está abocado a comprar esto que se encuentra en los supermercados, en las pequeñas tiendas, y eso que te llevan a la casa, ¿no?
Sí, señor. Además que el consumo de carne, de pollo, de pescado, pues digamos económicamente es mucho más costoso que la papa, que el arroz, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la gente va a consumir como más carbohidratos, sí. De pronto va a encontrar la lonchera de los niños más barato, el ponquecito chiquito, no sé qué, sí, entonces, pero cargado pues de harinas, azúcares, o sea, cargado de carbohidratos, y pues no lo va a alimentar, ese es el problema.
Es una lucha permanente porque definitivamente estamos expuestos a una cantidad de químicos todos los santos días, y desafortunadamente, claro, vivimos en las ciudades y cultivar en una ciudad no es tan fácil. Algunos lo hacen teniendo pues la ventaja de una casa con un patio o con una terraza y empiezan a cultivar algunas cosas, pero en líneas generales en las ciudades nosotros nunca nos preguntamos de dónde vienen las cosas, simplemente están. Usted haga la prueba, pregúntele a un niño dónde viene la leche y muy probablemente le va a decir que viene del supermercado o del tarro o de la bolsa, pero en línea general no se conoce el proceso. Y no solamente los niños, también las personas grandes, ¿no? En el sentido de que la ciudad tiene ese problema. En el sector del campo también pues, han llegado todas estas multinacionales cambiando las formas de alimentación de la gente. Usted vive en un departamento muy hermoso que es Boyacá, donde hay una gran cantidad de tradición culinaria que quizás, no sé si lo habrá notado usted, pero en muchos pueblos empieza a desaparecer, ¿no? Es decir, ya un cocido boyacense en algún restaurante, pero quizás ya no es la norma para los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy esperan comerse una hamburguesa, una pizza, cosas de ese orden, ¿no?
Así es. Los niños, todos anhelan exactamente comer así, las comidas rápidas, por el mismo productos que lleva que les genera esa parte de adicción.
Y además porque las familias, el caso de las ciudades, dejamos de cocinar. Para nosotros la cocina se nos volvió verdaderamente un problema en el día a día porque primero empezamos a comer muy poquito. Si uno se da cuenta, la dieta alimenticia nuestra es muy limitada. Yo no sé si a usted le pasará, Rocío, en su casa, pero en líneas generales uno sabe que el jueves es garbanzo, el lunes es frijol, el viernes es pasta y así, ¿no? Es decir, mantenemos como una forma de alimentación, una carta de alimentos que realmente en el fondo es muy pobre.
Ah, sí, yo pienso que sí nos falta como más creatividad. Eso sí, estamos de acuerdo. Y pienso que sí deberíamos, digamos, cogernos de la mano de también entidades que están haciendo formación de cursos pues cortos y también largos, que puede ser el SENA, o ahorita también hay mucha formación virtual donde uno aprende a hacer muchas sí. cosas, digamos el pan ahorita, pero pienso que ahorita esto, digamos, nos está moviendo a muchas personas para empezar a cambiar y investigar y querer hacer el pan de sí, la casa. Sí. no es, a veces el tiempo exactamente no es, es limitado, sí. Pero también si uno lo ve, a veces uno dedica tiempo en otras bodas que en el celular o bueno, no sé, y la cocina es algo también muy bonito, y por lo menos la investigación del pan con masa madre y el olor del pan recién horneado es muy rico, por lo menos como mínimo eso, porque bueno, ya de pronto hacer un yogur es más complicado ahora conseguir la leche, porque pues quién tiene una vaca cerca o sí. Quién vende, sí, sí. Hay una norma que ya no se permitió que se vendiera la leche, digamos, en los barrios, pero a veces también el problema era que se generaba un problema allí, porque ellos también le llamaban los curuderos. Uh-huh. Ellos, para que pudieran vender la leche desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, le adicionaban químicos para que la leche durara sí. Bien. Entonces se le adicionaba soda cáustica, uy. Agua oxigenada, cosas
qué
así.
Horror, ¡qué horror! ¡Qué peligro!
Claro. Entonces, por eso se dijo, no se va a aceptar más que se venda en los barrios esa sí. Leche. Entonces, sí, tocaría conseguir para hacer un buen yogur, es mejor conseguir una leche que uno sepa que llegó de la vaquita. Sí, sí, sale mejor sí. Que de la bolsa, no tiene una buena textura. Y del yogur se saca el yogur griego. Y son cosas que son muy, muy fáciles de hacer, la verdad no requiere tanto tiempo. El problema es la consecución de la materia prima.
Fíjese usted que hablaba del tema del pan en esta época de pandemia, pues todos nos pusimos a hacer pan. Y nos dimos cuenta que hacer un pan es muy sencillo, porque solamente la harina, si acaso ponerle alguna enzima, levadura, salecita y agua y listo, ya no necesitas más. Y nos dimos cuenta que hay muchos panes que uno va a la panadería de la esquina y realmente es un pan terriblemente inflado. Yo tengo la mala costumbre de meterle el dedo para sacarle la masita y a veces uno se encuentra con que no hay masita porque es puro aire. Y entonces muchas panaderías, desafortunadamente ya lo habíamos comentado, utilizan también químicos para que ese pan no solamente dure, sino que también se economicen ellos en el tema de masa, porque realmente están infladas todas esas masas y no te da realmente el pan que uno debería comer, que es un pan con cierto peso y con cierta masa.
Claro, y el sabor. Yo también hice ese ensayo, hice con harina de trigo integral, con, bueno, no sé, y el sabor es tan diferente. Sí. Y de pronto uno le echa que nuecesitas, que, bueno, otras cosas. Ay, no sé, es una delicia. Ya después yo probé el otro pan y decía, no, pero es que esto es tan insípido. Sí, la sí, verdad, sí. No. Y sí, como y un sabor muy dulzón. O sea, la cantidad de azúcar que también le adicionan al pan es sí. Alto. Uno hace, no sé, yo trataba de hacerlo un poquito más como saladito. No sé, la verdad, es diferente. Y lo mismo para hacer un jamón sí. De cerdo. No es difícil, no compra la carne, la adoba, y lo hace como lo hacían nuestras abuelas o antes. Se adiciona la cerveza, esa nos ayuda a madurar el pernil de cerdo. No necesita adicionarle nitritos ni nada de eso, porque uno hace el jamón de cerdo para una semana. Uh-huh. Y con eso se le puede hacer a los niños ese taja y se les hace su sanduchito y queda sí. Rico. Y con un pan. Yo pienso que eso es lo que debemos empezar a proyectarnos y empezar a visitar los pequeños negocios que le están trabajando o le están apostando a esta nueva forma de comida.
Y en estos tiempos en que hay tanto desempleo, pues hay gente que sabe hacer ese tipo de cosas y desafortunadamente las vamos dejando de lado por una cantidad de productos industriales. Hay otros productos que a mí me dan mucho susto, ingeniera, los helados. Resulta que los helados tienen también una cantidad de químicos y los helados light son los más peligrosos porque finalmente tienen otro tipo de azúcares. La fructosa es un azúcar. Y junto a eso hay otra mala costumbre que hemos adquirido que son esos jugos mezclas de frutas. Y entonces tiene una cantidad de fructosa impresionante y el que paga el pato ahí es el pobre páncreas que tiene que procesar todo eso. Y claro, con el tiempo te vas enfermando. Es decir, no es un alimento realmente lo más deseable. Tomarse un jugo eso de multifrutas porque realmente te estás haciendo un daño.
Ah, sí, señor, exactamente. Una vez dice, no, es que la fruta es muy buena, sí, pero la fruta también, digamos, dentro de la pirámide de los alimentos que uno debe consumir en el día, pues debe ser reducida.
Sí.
Se debe consumir, obviamente, por la vitamina, por la fibra, pero también hay los vegetales también proporcionan fibras, vitaminas y minerales. Pues una fruta, digamos, es como el dulce que uno debería comer, como la
Sí.
golosina. Pero exactamente como tal, como golosina, pues se debe consumir una
Sí.
porción. Y el problema es que cuando ya se pasa a helados, a jugos, a refrescos, todo eso, pues ya no tiene vitaminas, ya no tiene fibra, ya no tiene la utilidad de la fruta como tal. Y en cuanto a los helados, claro, un helado light es un helado que, bueno, a no ser que sea de fruta como tal, pero exactamente, tiene mucha fructosa, entonces no es que sea muy light,
Sí.
aunque se le adicione el otro azúcar. Con respecto a los cremosos, pues tampoco es muy light, porque obviamente para generar esa emulsión y esa cremosidad debe tener un porcentaje de crema alto. Entre más cremoso, tiene obviamente más crema, ¿sí? Y pues lo único ahí es el azúcar, que es bajo en azúcar. No es que sea ideal para la dieta como tal,
Sí.
no. No.
Bueno, este recorrido que hemos hecho muy por encima de todos estos productos que compramos en los supermercados, en las tienditas, que buscamos en los restaurantes de cadena, pues en líneas generales nos está enfermando. Y nos está enfermando muy seriamente, y sobre todo a los niños. Y como ya lo habíamos manifestado, es casi como una drogadicción, como una adicción, más que una drogadicción, es una adicción al azúcar, a los colores, a la goma, al almidón de maíz, a toda esa cantidad de cosas que se sacan del maíz industrializado, ¿no? De esos grandes cultivos que se manejan, de las mismas grasas que se están haciendo en el país, por ejemplo, de palma, en fin, son una cantidad de productos que finalmente lo que hacen es volverte adicto a esos productos. Y claro, si no sabemos lo que nos estamos comiendo, finalmente lo que estamos generando son una cantidad de enfermedades. Y muchas veces pensamos que los niños se vuelven obesos porque hay herencia de obesidad en casa y resulta que no es tan así. Y las familias empiezan a volver también obesas porque empiezan a comer lo que los niños comen. Y otra cosa adicional ahí, mi querida ingeniera, que cometemos un error gravísimo y es anticipar a los niños comidas que no deben de comer en sus 2 primeros años. Ahí es cuando empezamos a tener problemas de rinitis, todo ese tipo de enfermedades de la nariz, que son producto precisamente de adelantar alimentos que no están adecuados para el sistema digestivo de los niños, que no se ha desarrollado y que desafortunadamente los llevamos a unas situaciones de salud posterior muy difícil. Y la gaseosa debe ser absolutamente negada a los niños, sobre todo a los niños pequeñitos, chiquitos de 1 año, 2 años y de ahí para adelante, porque realmente el daño que se hace a todo su sistema es terrible.
Sí, señor. Además es que es también chistoso un poquito porque a veces los papás dicen, no, no tome gaseosa, tome jugo. Pero el jugo industrial, que igual, o sea, tiene alta cantidad de azúcar, conservantes, colorantes. Entonces, yo pienso que sí nos falta capacitarnos mucho al respecto, con lo que también decía lo de los sándwiches. O sea, a veces nosotros quisiéramos darle lo mejor a nuestros hijos, pero de pronto no tenemos la formación o no tiene la formación para poderle ofrecer una mejor alimentación a los niños. Sí, falta como más apoyo en esta parte a nivel institucional para que las mamás hagan estos cursos para tener una mejor alimentación para sus
Sí.
niños, sí.
Ahora bien, yo desde la perspectiva de la comunicación de la publicidad, yo invito a todos nuestros oyentes a que desconfíen absolutamente, que desconfíen totalmente de esos anuncios tan muy bien armados de productos para niños, de una cantidad de productos que se adicionan a las comidas, porque en el fondo lo que estás consumiendo son todos estos químicos que te dañan el cuerpo, que te dañan tu salud, y hay que desconfiar mucho de eso, porque finalmente todo este negocio de la industria de los alimentos se maneja sobre la plataforma de la comunicación, de la publicidad, donde te muestran familias felices, con una talla y un color y en fin, una cantidad de características que deseables para todo el mundo, pero que en realidad no es así. Eso es publicidad. Y eso es manejo de imagen, manejo de color, manejo de sonido, sensaciones. Pero cuando uno está enfermo, lleno de problemas de diabetes, de gordura, de una cantidad de problemas, creo que esos anuncios no muestran realmente lo que le pasa a la gente, al común de las personas. Y es que nos están literalmente envenenando.
El problema sí viene de tiempo atrás y en este momento estamos sufriendo las consecuencias. La idea es ahorita comenzar con nuestra nueva generación, que ojalá tomen conciencia, sí, que debemos cambiar nuestro esquema de alimentación y la industria también. Yo pienso que ya comenzó, de a poquito, sí, y ahí medio engañosa, pero por lo menos ya le está echando un granito de quinoa, sí, digámoslo sí. Así. Ya está reemplazando un porcentaje de harina de trigo normal con la integral. Sí. Así, pequeñas cosas, y poco a poco ellos se están dando cuenta que tienen que cambiar porque sí, ya más gente está decidiendo no consumir estos productos. Uh-huh. Entonces ellos deben tener esa alternativa, pero yo vuelvo e invito nuevamente a que nosotros, digamos, vayamos a un establecimiento, a un café, donde encontremos una torta y preguntemos primero también cuáles son los ingredientes, sí, antes de decidir, pero también evaluemos que hay nuevos negocios pequeños que obviamente son un poco más costosos por la cantidad de cosas que se adiciona, digamos una torta con harina de almendras o harina de nueces, obviamente es más costosa, pero es algo que es bueno para la salud, entonces evaluarlo. Si yo también voy a tomar un café y no quiero tomar leche de vaca por muchas cosas que a veces no es muy bueno tomar de verdad la leche de vaca, pues está la alternativa de la otra leche y no le ve a uno como, uy, no, tan costoso. O los sándwiches, así esos sándwiches caseros, donde sepa que se compró la carne, se procesó allí mismo el pan. Hay otros también, nuevas, digamos, emprendimientos con la parte de hamburguesas también. Ellos están haciendo su pan, que es más artesanal. Ahorita se está manejando mucho este nuevo negocio artesanal. Entonces, que el pan, que la hamburguesa, que la carne como tal, la molidita y recién asadita, no esa que ya tiene un sabor, que tiene mucho químico, no ve la diferencia, la verdad, los vegetales. Entonces, es empezar a apoyar a este tipo de empresa. Y lo otro, sí, es empezar a que nos guste un poquito más hacer la alimentación para nosotros. Es algo que tenemos que consentirnos.
Sí, sí, sí. Cuidarnos, porque finalmente es la alegría de poder vivir sano y que lo extrañamos cuando estamos enfermos, pero sobre todo con nuestros niños. Hay que tener mucho cuidado con ellos. No dejar que la contaminación de la publicidad, cuando usted llega a un restaurante, no, quiero esto y aquí. No, 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 no. Es más, hay restaurantes a los cuales definitivamente no vale la pena ir porque lo único que te van a vender son productos industriales. No hay nada que hacer. Allá lo único que usted va a encontrar es eso, productos industriales lleno de una cantidad de colorantes, de benzoatos, de sorbatos, de potasio, de una cantidad de cosas que definitivamente lo único que hacen es alterar todo su sistema digestivo por una parte, pero también todo su cuerpo empieza a enfermarse literalmente. Pues ingeniera Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último café, que conste que este cafecito es del bueno.
Sí. Muchas gracias por la invitación, la verdad, sí. Profesor Cantor, muchas gracias, fue muy agradable la verdad este café en estos tiempos, fue muy, muy agradable.
Muchísimas gracias. Y recuerden, por favor, cuiden su salud. El producto industrial tiene la característica que es industrial, que está hecho con una gran cantidad de químicos, que está hecho con una gran cantidad de productos, que pues de suyo, pues tenga usted por lo menos la sospecha. A todos ustedes los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.